Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Necesitamos conocimiento de Dios, que nuestra vida interna lo conozca, para que en el momento de la crisis, en el momento en que tengas que dar testimonio, no tengas miedo y te presentes con valor y afrontes cualquier situación.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y el alarido que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Thank you. El texto que nos presenta hoy el Evangelio nos habla de dos curaciones, una de una mujer con flujo de sangre y otra de una niña que está agonizando y que finalmente muere. Estos dos pasajes están unidos por algunos temas que van dándole estructura a nuestro texto. El más evidente de todos, pues, sería la fe. Al menos así nos parecería. Sin embargo, es la misma fe, la de la mujer con flujo de sangre, que la de Jairo, que pide la curación de su hija. Vamos a ver que no es el mismo tipo de fe. Es una fe diferente. La fe de Jairo es una fe que permanece. Es una fe que cree en alguien, no que ha oído de él, sino que de alguna forma tiene ya un conocimiento más profundo. Y por eso su fe permanece, a pesar de que le dicen, tu hija ya murió. ¿Para qué sigues importunando al maestro? Sin embargo, Jairo continúa creyendo que Jesús puede hacer lo que él le ha pedido. Hoy quisiera con ustedes revisar la primera fe. Y quisiera revisar la fe de esta mujer hemorroísa, porque es la fe que en general tiene una gran cantidad de nuestros cristianos católicos y quizás algunos de nosotros, que aunque de misa frecuente, comunión, etcétera, podemos también tener todavía parte de esta fe que no es la fe que Dios quiere en nosotros, la fe en el Hijo de Dios, en este Hijo de Dios que es capaz de darle vida a los muertos. El texto que hoy vemos nos refiere a una mujer que se acerca por atrás de Jesús, a escondidas. No sabemos quién es esta mujer, ni qué es lo que ha oído de Jesús, pero probablemente habrá oído, como a veces ocurre también entre nosotros, pues que es un gran taumaturgo, que anda sanando a la gente. No tiene mucho interés en saber más que esto, y entonces, pues se acerca por atrás. Esto nos refiere muy posiblemente a la concepción pagana, a la concepción idolátrica, creer en estos ídolos, en estos elementos que de alguna forma pueden obtener para mí sanidad, bendición económica, social, etcétera, pero que no es la fe en el Hijo de Dios, que no es la fe verdadera. Esta mujer se acerca, toca a Jesús y recibe la curación. Sin embargo, Jesús, que siente que sale esta fuerza curativa, dice, alguien me ha tocado. Es decir, alguien ha sanado aquí. Y se va a ir a su casa pensando en que ha sido sanado por un ídolo. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos? Conocemos, quizás fuimos de esos, como diría San Pablo en su carta a Tito. Nosotros también fuimos de esos que probablemente en una situación económica desesperada, en una situación de enfermedad, en una situación de crisis, hemos venido a postrarnos delante de una imagen muy popular entre nosotros, San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles. Y entonces llegamos a pedirle a San Judas Tadeo y le ponemos sus veladoras, y le hacemos promesas a San Judas Tadeo, ¿verdad? Y entonces lo tocamos y lo abrazamos. Y el Señor nos concede la gracia. Y entonces la gente piensa que se la concedió San Judas Tadeo, ¿verdad? ¿Y cuándo va a regresar esa persona a la iglesia? Nunca. Bueno, no. Cuando tenga otra urgencia, ¿verdad? Antes de eso, pues no va a regresar. ¿Cuál es el efecto de esta falta de fe? Jesús llama a la mujer Y la mujer se postra ante él, muerta de miedo. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, estaba impura por tener un flujo de sangre, cosa que hacía a la mujer impura, y no podía tocar nada. La van a castigar, tocó a una persona. Segundo, se robó un milagro. Ella, ya en nuestro léxico, ¿verdad? Se robó algo, no fue y lo pidió, sino que fue, lo agarró para sí misma, me lo van a quitar. Imagínense una persona que durante 12 años ha estado enferma, de repente se siente sana, la cachan, ¿sí? La agarran y le van a quitar eso que tanto necesitaba, su vida. Me la van a volver a quitar. Por eso está preguntando, ¿dónde estoy? ¿Por qué tomaste algo mío? Concepción idolátrica y pagana de la fe. Es la fe mágica. Y la fe mágica siempre produce temor, porque tenemos el temor de perder la gracia que hemos recibido, porque no estamos seguros cuál fue su procedencia, porque no conocemos al dador de la gracia, en todo caso, pues a San Juditas, ¿verdad? Ah, pero es medio canijillo San Judas, ¿verdad? Si no le cumple, si no le da, si no le pone su veladora, entonces no solamente te va a quitar la gracia, sino que te va a perjudicar. Y entonces la gente tiene mucho cuidado de ponerle sus veladoras y todo este tipo de temas, porque es una fe mágica, es una fe idolátrica, no es la fe en Jesucristo, no es la fe que salva. Y por eso Jesús la llama, porque quiere que no se vaya a su casa pensando que se la dio un taumaturgo, que se la dio un ídolo, que vino a arrancarle a escondidas por atrás esta gracia de la sanidad, sino que sepa que esta gracia la recibió de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Las palabras con las que concluye Jesús, dice, vete, tu fe te ha sanado. Sin embargo, en el griego, la palabra que utiliza puede utilizarse como sanar o como salvar. Tiene la doble propuesta esa palabra. Realmente, lo que ha ocurrido en la mujer cuando tiene el encuentro con Jesús, es que Jesús la ha sanado. ¿Cuál fe? ¿La fe de llegar por atrás? No. El creer ahora en Jesús. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que sana. Y el peligro, les decía, de tener una fe idolátrica, una fe mágica, es que siempre vivimos con temor, vivimos con miedo. Y por eso hoy en nuestra sociedad vivimos con miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocemos bien a Jesús. La gente, toda esa gente que son tantísimos católicos que no vienen a misa, que no se confiesan, que no comulgan, pero que son muy devotos de San Juditas o de algún otro santo por ahí, que lo único que hacen es de cuando en cuando llevarle alguna veladora y estar al pendiente que no le falte nada para que cuando lo necesite, entonces le pueda conceder la gracia que está necesitando. Fe idolátrica, una fe mágica. Y esa gente vive siempre con miedo, como la mujer, tiene miedo. Y por eso nuestra sociedad hoy vive con miedo, porque es una sociedad que no conoce a Jesús. Y esta era una de las grandes preocupaciones de Cristo, que lo conocieran a Él, que conocieran que venía del Padre, que el Padre y Él eran una sola cosa. Y por eso quisiera iniciar nuestra reflexión partiendo directamente de una pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, Otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro de los profetas. ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Porque esta es la respuesta que salva. Tú eres el Hijo de Dios. Esta es la concepción que tenemos que tener nosotros en nuestra fe. Nosotros creemos no en San Juditas, ni en San Juan de los Charcos, ni en ninguna otra persona, sino que nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tiene muchos intercesores, principalmente la Santísima Virgen María, que pueden unirse a nuestra oración para pedirle al Señor la gracia que estamos necesitando. Pero sabríamos siempre que el que nos dio la gracia es Dios, y que Él no se arrepiente, como dice la Escritura, no se arrepiente de las gracias que da, no te la va a quitar. No tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener temor. La fe idolátrica es una fe que no es sustentable, que no nos ayuda a crecer. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esto era algo común entre los paganos. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, vamos a encontrar el pasaje de Naamán, un pagano. Y él piensa que los milagros pues son así como cuestiones mágicas, ¿verdad? Tienen los paganos en general una concepción de una fe mágica, de un Dios que es pues así como mago, ¿no? Y entonces este hombre Naamán está enfermo de lepra y va a ver a Eliseo para que lo cure. Y entonces se encuentra con que Eliseo ni siquiera sale a verlo. Le manda un criado. Dice verso 9: Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijeran: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir y a recibirme, y que de pie delante de mí iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho así? Pues con mayor razón, si solo te ha dicho que te laves y quedarás limpio. Fe mágica. Yo esperaba que él dijera ala kazam, y entonces hiciera una serie de pases mágicos ahí, y entonces sanaría mi cuerpo, ¿verdad? Y esta es tristemente la fe de muchos de nuestros cristianos católicos. Lo experimento con mucha frecuencia, especialmente, por ejemplo, en el tema del exorcismo. La gente ha oído hablar del Padre Ernesto. Él te quita y te saca los demonios, ¿verdad? Y entonces vienen así, esperando que yo haga algún conjuro. Les digo muchas veces, y así se los digo: ustedes creen que soy un mago, que soy un hechicero, y no, soy solamente un ministro del Señor. El único que puede quitarte el mal que tienes es Dios. Pero para eso tienes que hacer todo esto. Tienes que empezar a ir a misa todos los días, tienes que hacer una buena confesión, quizás como nunca la has hecho. Y les digo, una confesión con librito, ¿verdad? Para sacar toda la basura, porque si no, pues padre, me arrepiento. Ah, sí, me arrepiento de que esta semana me enojé con mi mamá. 15 años sin confesarse, pues se arrepiente de que esta semana se enojó con su mamá. No, haz una buena confesión, completa. Y luego empieza a rezar el rosario todos los días. Y lo vas a rezar además una vez con tu familia, en familia y lo vas a rezar delante de un cirio bendito. Y después, dentro de un mes, vienes. La gente se va pensando, yo creí que me iba a imponer las manos y me iba a decir, en este momento, en el nombre de Jesús, demonio, sal de ahí, ya me voy a ir libre a mi casa. Y no. Fe mágica. Se me acercan ahí, me agarran el vestido también pensando que así como a Jesús, ¿verdad? Si lo toco me voy a sanar. Y vienen y te soban y soban las imágenes y están esperando recibir algo. Pero no hay una fe profunda en Jesucristo. Y entonces viven siempre con miedo. Porque no han dado este paso de la fe para poder salir de esta oscuridad, de este anonimato, de este querer seguir llegando por detrás y nunca más volverse a aparecer. Esa gente nunca la volvemos a ver en el templo. La vemos trayendo de cuando en cuando la veladora, pero nunca la vemos en el confesionario. Es gente que nunca se confiesa, que no comulga. Es gente que tiene una fe mágica, como la de la hemorroísa, como esta mujer, que quiere obtener una gracia de forma gratuita y a escondidas. Ya me voy, no más que la agarraron. Alguien me tocó, ¿dónde está? Porque Jesús no quiere que te quedes con esta fe, quiere que progreses, porque esta fe es la que hace que tu vida se transforme. Y lo más importante, y creo que viene muy al caso esta instrucción de este día, porque como comentaba hace rato, hoy vivimos con miedo en nuestra sociedad. Y solamente tiene miedo aquel que no conoce a Jesús. No sabe que tenemos un Dios tremendamente poderoso. Los discípulos, que no conocían bien a Jesús, cuando están en la barca, se espantan. En el capítulo 8 de Mateo nos narra cómo iban navegando y de repente se desató una tremenda tempestad. Ellos estaban muertos de miedo porque se hundía la barca. Jesús iba con ellos, pero estaba dormido. Jesús les dice, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen? O sea, no han visto, no me conocen todavía. No saben que yo soy el Hijo de Dios, que yo tengo poder sobre el mar, que tengo poder sobre el viento. Y entonces se levanta y a una voz calma el viento y el mar. Dicho esto, se levantó, verso 26. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y quedó todo en completa calma. Todo quedó en completa calma. Y vean lo que dice después, verso 27. Ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿No saben quién es? ¿Por eso están muertos de miedo? Porque no saben quién es. La mujer está muerta de miedo porque no sabe que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y cree que le van a quitar su gracia. Cree que la va a reprender por haberlo tocado, siendo una mujer impura. Y se encuentra con la misericordia de Jesús. Se encuentra con el amor gratuito de Dios que le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, recuperarnos de las enfermedades si finalmente nuestra vida está en peligro de ser condenada? Toda esa gente que ha recibido tantas gracias de Dios a través de la invocación de los santos, a través de la intercesión de los santos, pero que nunca regresa a la iglesia y que su vida en su casa, en su trabajo, sigue siendo la de un pagano. Pero eso sí, tiene en su casa la veladora de San Judas, porque está muy agradecido con él, porque le dio la salud. Pero su vida puede condenarse, porque su vida moral, su relación con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con la comunidad, sigue siendo igual que antes del milagro. Y Jesús no quería que esta mujer se fuera así. solamente con esta fe mágica, habiendo recibido ya el milagro, no se iba a salvar. Ella iba a seguir su camino, y no es que se portara mal, no dice que fuera una mujer pecadora. Simplemente no iba a recibir la salvación de Cristo, porque no se encontró con Él. Simplemente por atrás tocó y se escabulló otra vez entre la gente. ¿Cuándo lo iba a volver a ver? Lo más seguro es que nunca, porque lo que la llevó a Él es la enfermedad. Como el caso de Jairo. A Jairo, la enfermedad de su hija la lleva a Cristo, pero no la lleva de una manera oculta. Señor, ven y salva. Va y le pide, no quiere arrancar, no quiere arrebatarle nada. Señor, ven a mi casa, mi hija está muriendo, imponle las manos, ora por ella. Tiene fe en este hombre, en Jesús, de quien no solamente ha oído de él, sino que ahora lo quiere llevar hasta su casa. Elementos ciertamente teológicos que también esconde el relato. Pero ahí está la diferencia, mientras una llega por atrás queriendo arrebatar, simplemente como llegando con un ídolo, Jairo se presenta cara a cara y le dice: Señor, mira mi miseria, mira lo poco que soy, pero ven y ayuda a mi hija que se está muriendo. Y su fe permanece, no tengas miedo, le dicen, ya murió tu hija. Y le dice, basta que tengas fe. Y Jairo mantiene la fe con la que ha ido a pedirle al Señor que sane y que cure a su hija. Ahora más grave, porque no solamente a curarla, sino a darle nuevamente la vida. Elemento teológico que nos habla de la resurrección. La fe en Cristo es la que nos da la posibilidad de resucitar al final de nuestra historia. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, pero no lo conocemos. Y por eso no salimos a la calle. Y por eso vivimos todos muertos de miedo en esta situación de inseguridad en la que hoy vive nuestra sociedad. ¿Pero por qué? Porque no conoces a Dios. Porque no lo conoces profundamente. Porque no lo conoces íntimamente. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en esta hermosísima oración que hace Zacarías, dice en el verso 74, dice: vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. Que el Señor nos conceda vernos libres de nuestros enemigos, para que podamos vivir sin temor. Cuando el hombre está empanicado, cuando tiene miedo, te paraliza, y entonces ya no haces nada. El miedo nos paraliza, hermanos. Si ustedes van al capítulo 20 de San Juan, que nos narra los hechos después de la resurrección, vamos a encontrarnos a los discípulos agazapados en aquella estancia, ¿verdad?, por miedo a los judíos. Dice el texto a partir del verso 19: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: la paz a ustedes. O sea, estaban aterrorizados. El miedo nos paraliza. Y esta es la situación en gran parte de nuestra iglesia, que está paralizada. Hoy les escribía en la hojita dominical cómo hoy el cristiano no aparece más en la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de ser criticados, y por eso, si estás en un restaurante, no te persignas ni oras públicamente, porque te da miedo. Tienes vergüenza de que la gente te diga algo, de que la gente se te quede viendo. Tienes miedo de manifestar los valores del reino en tu empresa porque te pueden correr o pueden hacerte menos. Tienes miedo de presentarte públicamente como un cristiano porque tenemos miedo. Miedo de ser arrestados, miedo de ser perseguidos, miedo de ser sacados de en medio de nuestra sociedad. Y entonces preferimos estar encerrados como los discípulos, muertos de miedo aquí en este templo. Preferimos llevar nuestra vida cristiana solamente en el interior de nuestros hogares y bien cerrados, y que nadie escuche y que nadie se dé cuenta de que aquí adentro están los cristianos. Y hacerlo en el ámbito parroquial, en nuestros salones y en nuestros templos. Y por eso el reino no se construye, porque estamos paralizados, porque el miedo nos paraliza y ha paralizado a la iglesia por siglos. Y por eso nuestro mundo está completamente abandonado. Debíamos de estar afuera. Pero para estar afuera necesitaríamos no tener miedo. Pero para no tener miedo necesitaríamos tener una fe real en Jesucristo, en un Dios poderoso. Estos hombres están metidos allá adentro porque creen que ya Jesús ya se fue, que no va a resucitar, hermanos, está vivo. Jesús les dice, aquí estoy. Les mostró las manos y los pies y les dijo, la paz sea con ustedes. Sí estoy vivo, no me he ido, sí resucité. Las promesas que les hice son verdaderas. Yo estaré con ustedes. En medio de los tribunales les será comunicada la palabra y ni un solo pelo de su cabeza se va a perder. Tenían que verlo resucitado. Tenían que tener este encuentro pentecostal para poder ellos cambiar su vida, para que pudieran quitar estos miedos. Y por eso vemos que cuando viene el Espíritu Santo, cuando el conocimiento es íntimo, porque recuerden que la palabra conocer en la Biblia implica intimidad, cuando el Espíritu Santo viene a sus corazones, en ese momento inmediatamente se les quita el miedo y salen a predicar. Ya no les importó si afuera estaban los que lo crucificaron. Y salen con todas las letras a decirles, ustedes lo mataron. ¡Ay, Carlitos! ¿Dónde quedó el miedo? Se acabó el miedo. ¿Por qué? Porque ahora lo conocieron interiormente, íntimamente. Y esto era necesario. Por eso nos dice San Pablo, su carta a los Romanos, un texto que ya conocemos bien, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor, para que podamos ser buenos apóstoles, para que no tengamos temor de presentarnos como auténticos cristianos en los momentos difíciles de nuestra sociedad. Que en las reuniones de chavos podamos nosotros realmente hacernos reconocer como hombres y mujeres de Dios. No somos como los demás. Somos auténticos seguidores del Maestro. No nada más porque venimos a misa, sino porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y ahora lo conocemos interiormente. Y podríamos escuchar ahora sí del Maestro las palabras que escuchó aquella mujer. Vete, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Esa fe en Jesús, esa fe en que Él es el que nos sostiene en nuestros momentos de dificultad. ¿Por qué tener miedo en los momentos en que la enfermedad nos visita? ¿No tenemos un Dios lleno de misericordia? ¿No tenemos un Dios que siempre nos acompaña? No siempre para sanarnos de la enfermedad, pero siempre para asistirnos, para consolarnos, para animarnos, para protegernos. Este es el Dios que nos ha revelado Jesucristo y por eso creemos en Él. Pero para eso necesitamos conocerlo, formarnos. Pero si tu única formación es escasamente lo que ves en la misa, si el único contacto que tienes con su palabra es lo que escuchaste de las lecturas, si a lo largo de la semana tu Biblia va a volver a regresar nuevamente a su estante, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cuál es tu fe? Hermano, Permíteme decirte que tu fe sigue siendo como la de la mujer, una fe idolátrica, una fe mágica, una fe que sigue esperando así prodigios extraordinarios, pero que no tiene un compromiso profundo. La fe verdadera, hermanos, en el conocimiento de Dios, nos lleva a evitar el temor. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos habla precisamente de esto. Dice al versículo 18 de este capítulo 3, dice, porque donde hay amor, no hay temor. O sea, tenemos miedo, tenemos temor, porque no tenemos esta experiencia de Dios. Y por eso estamos paralizados. La fe verdadera nos hace entender que Dios ha resucitado a Jesucristo. Y te lo hace entender interiormente para que no tengas miedo de presentarte ante tu sociedad. Dice en el capítulo 8, verso 19 de San Juan, ustedes no me conocen a mí, porque no conocen al Padre. Si lo conocieran, le dice en el capítulo 4 de San Juan a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, hermanos, si conociéramos quién es Jesús, no tendríamos miedo de salir a la calle. Si conociéramos lo que Él nos ha prometido, no tendríamos miedo de enfrentar ninguna situación difícil en nuestra vida. Si conocieras que tienes un Padre amoroso en el cielo, que en Jesucristo te ha dado vida y te protege y te sostiene, ¿por qué vamos a tener miedo en los momentos en los que pues nos visita la enfermedad o cuando la situación económica se pone difícil? ¿No vales más que un pájaro? ¿No vales más que la hierba del campo? ¿Y entonces por qué estás todo tembloroso, amedrentado? Todo eso causa muchísimos problemas en nuestras familias. Miedo. El miedo que te paraliza. El miedo que no te deja vivir con paz, con alegría. El cristiano está llamado a vivir así. Por eso a veces les digo, ¿y entonces cuál es la diferencia entre tú que vienes a misa, que comulgas, que te confiesas, pero que vives siempre temeroso? Y tus parientes y vecinos que ni a misa vienen. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos están muertos de miedo. El cristiano no. La mujer cuando se fue después de haber tenido este encuentro con Cristo, se fue en paz. Nadie le iba a quitar este don. Ahora se había encontrado verdaderamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, pues tenemos miedo porque todavía consideramos un Dios mágico. Y claro que es muy bonito tener un Dios mágico, ¿eh? Sin compromisos. Señor, concédeme esto. Ah, pum, ya me lo dio. Bueno, bye. Hay un pasaje que nos ilustra muy bien este Dios mágico. Marcos 9, 30, 32. Así lo querían también los discípulos. Vean que esto no es privativo de nosotros. Esto es una situación, pues, que todos tenemos que vivir, pero tenemos que superar. El problema es que a veces nos quedamos así nada más. En el verso 30, Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Dice el verso 31, porque estaba enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Mejor ni le preguntes, nos da miedo, porque nos va a responder que hay que ir a la cruz. ¡Ay, Carlitos! No, mejor así nos quedamos con el Diosito bonito que nos hace milagritos, que cura a la gente. Oye, pero no, y si le preguntas y te dice, pues es que todos vamos a la cruz. No. Eso ya no nos gustó a nadie. Esta es la fe en general de nuestros cristianos. Una fe no comprometida. Una fe de la veladora. Una fe de la misa. Pero no una fe que se expresa todos los días. Una fe que se compromete con el maestro a ir a la muerte. Una fe demandante. Una fe de un Dios que te pide. Un Dios que quiere caminar contigo y que quiere que lo acompañes. Los ídolos no, los ídolos siempre están en los templos. Ahí es en donde estaban y ahí es a donde había que irle a pedir. Y bueno, ya me daba la gracia. Y bueno, ¿cuándo voy a regresar al templo? Pues cuando necesite otra vez. ¿Ahorita para qué? Ahorita vamos a vivir la vida y vamos a disfrutarla. Y luego si necesito a mi ídolo, pues entonces voy y lo cargo conmigo. Pero este ya no me jaló. San Judas ya no está jalando. Ya le he pedido mucho. Ahora voy a cambiar a Santa Filomena. Y se empiezan a vender imágenes de Santa Filomena. No, ya este santito tampoco está jalando. Ahora vamos a cambiarnos al santo de la pata mocha, ¿verdad? Porque no, hombre, ese realmente sí funciona muy bien. Y vemos cómo la gente tiene su colección de ídolos. Este jala ahorita, este jala para esto, este jala para esta otra cosa. Ah, ¿tú qué problema tienes? Ah, no, para este santo. Hermanos, todos nuestros santos son maravillosos intercesores. Es verdad que algunos de los santos, por la forma como murieron, por la forma como vivieron, tienen una, pues, no sé si concepción, una gracia especial de Dios, que, digamos, los hace especializados, pero yo la verdad no creo en eso. Yo creo, cuando veo en un santo y veo su vida, y veo qué tremendas aventuras pasó, le pido, pero le pido de todo. Pero le pido que interceda por Dios y le digo, Santa Filomena, tú que padeciste tanto, tú que supiste sostener tu fe hasta el final, ayúdame a sostener la mía. Ayúdame en este momento de crisis cuando no encuentro paz en mi corazón. Pídele al Señor que regrese la paz a mi corazón, porque seguramente que tú viviste esta experiencia y el Señor te la concedió a ti. Y lo mismo tendríamos que decir de San Francisco en la línea de la pobreza, de la humildad, etcétera. Pero no es que sea un santo especializado. Y ahorita le voy a pedir a San Francisco y en esto le voy a pedir a Santa Filomena y en este le voy a pedir... Pues no, esas son fes idolátricas. Es la fe de la mujer esta que quiere arrancar el milagro y después desaparecer en medio de la multitud. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. Importante ese texto de Mateo, capítulo 16, verso 13. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Tú quién dices que es? ¿Qué experiencia tienes de Él? Si tú no tienes intimidad, siempre vas a tener miedo en tu vida. Siempre. Vas a vivir temeroso tu fe. En los momentos en que se ponga difícil, en el momento de la crisis, te vas a empanicar y puedes llegar incluso hasta renunciar a Él como lo hizo Pedro. No vas a ser un buen apóstol porque vas a tener miedo. En medio de las situaciones de inseguridad que hoy vivimos, vas a vivir con miedo. En los momentos en que te visita la enfermedad, vas a vivir con miedo. En los momentos en que pierdas el trabajo, vas a llenarte de miedo. Necesitamos, hermanos, más intimidad con Jesús. Conocer es intimidad. Necesitas tener más oración para conocerlo íntimamente, profundamente. Necesitas acercarte más a la Eucaristía o hacerlo de manera más devota. A veces nos acercamos a la Eucaristía como si fuéramos a recibir una empanada, sin hacernos conscientes de lo que estamos recibiendo. Necesitamos visitarlo más seguido en el sagrario. Nuestros sagrarios están vacíos. Necesitamos conocimiento de Dios. que nuestra vida interna lo conozca, para que en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento en que tengas que dar testimonio, en ese momento no tengas miedo y te presentes con valor y afrontes cualquier situación. Situación de enfermedad, situación económica, situación moral. Si tú no conoces a Dios, vas a ser siempre como esta mujer. Jesús no quería esto. Él ya le había dado el don. La mujer ya estaba sana. ¿Para qué llamarla? Porque Él no quiere la fe idolátrica. Porque Él no quiere que en su iglesia sigamos pensando que los dones y gracias nos vienen de una imagen. Nos viene del padrecito al que le agarro la sotana. Que no vienen de una invocación mágica que hace cuando le pido que bendiga o bendiga mi automóvil o cuando llego con un problema porque el demonio me está pues fastidiando. No, quiere una fe en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios que da la vida, que nos levanta de la muerte como lo hizo con la hija de Jairo. Esa es la fe que Él quiere. Pero esa fe requiere intimidad con Él. Si no hay conocimiento de Dios, hermanos, viviremos con una fe mágica, una fe idolátrica, una fe que corresponde al pueblo de los paganos y que siempre nos mantendrá con miedo. Cada vez que se presente una situación difícil en tu vida, automáticamente el miedo te embargará y te paralizará. Y al paralizarte, tu vida empieza a perder sentido. Busquemos tener intimidad con Dios. Conozcámoslo profundamente y el miedo desaparecerá de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.